Rompiendo el Cascarón es el podcast de Tube creado por amigos psicólogos que actúan, piensan y sienten como tú.
Que platican, analizan y debaten temas variados con una perspectiva psicológica y personal.
Bienvenido
a Tube
Espacio.
Hola, yo soy Andy Cordero y quiero darte la bienvenida a esta nueva temporada, que es la cuarta temporada de Rompiendo el Cascarón. Y el día de hoy estamos estrenando una nueva sección. Estamos muy contentos porque, pues, aparte de haber escuchado todas sus peticiones, pues el día de hoy se concretan. Y me acompaña también en esta ocasión alguien que quizá ya conocen, ya han interactuado con ella, y aquí está Cindy.
Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Y sobre todo, como dice Andy, a estrenar esta nueva sección. Y me da mucho gusto pues inaugurarla junto con ella. Esta sección nos tiene muy emocionados porque vamos a poder ser portavoz de aquellas dudas vivenciales sobre nuevas cosas que vamos viviendo. Y esta sección se llama Receta para.
Sí, como dijo Cindy, en esta sección lo que se pretende es darle voz a todas esas dudas que llegan a todas las plataformas de YouTube y ponerlas en un espacio específico para que sean resueltas. Y qué mejor que de la mano de alguien que tiene experiencia y ha atravesado por algún momento. Y le pusimos receta para porque cada persona tiene su receta para salir adelante de alguna situación en base a lo que le funcionó, y también habla acerca de lo que no le funcionó, y por eso queremos darle voz el día de hoy a Giovanna, que nos acompaña aquí con nosotros.
Hola.
¿Cómo te sientes, Giovanna?
Bien, bien.
¿Qué dices? Bien, ustedes se ven nerviosas, pero es que nos hace falta Memo, que es el que aligera, el que nos da el espacio de ver a ver qué sigue. Entonces, te agradecemos que hayas aceptado la invitación. Es que ni siquiera hemos dicho la receta de qué es.
Ya, para vivir el proceso de divorcio.
Exactamente. En este caso, Giovanna viene a darnos cuál es su receta, pero también en este caso sería como preguntarte, ¿cómo le pondrías tú a tu receta?
Bueno, primero, gracias por la invitación, por haberme invitado y estar aquí. Y bueno, ¿qué nombre le pondría a mi receta? Sabemos que ahorita está como muy de moda el tema saludable, el healthy, entonces yo sí diría que un divorcio saludable sería el nombre de la receta.
Creo que es un muy buen concepto, porque ya cuando lo piensas, mucho se habla del divorcio, pero muy poco de un divorcio saludable. O sea, generalmente sí. Etiquetamos como que el divorcio todo es algo negativo, y no, a veces es una parte de una decisión que hace bien. ¿Cuáles serían los ingredientes principales para ese divorcio saludable?
Bueno, primero que nada, pues esta receta sería como dirigida a gente que está pasando como por este proceso o que lo ve cercano. Digo, porque todos los divorcios se viven de formas diferentes. Todos son procesos totalmente diferentes. Hay quienes lo viven antes del divorcio, hay quienes lo viven después. Como este proceso, ¿no? Llamémoslo proceso de luto. Yo este proceso lo viví después. Entonces, pues para mí fue diferente y pues mis ingredientes fueron, por así decirlo, como distintos al que lo vive antes. Y bueno, parte de los ingredientes que a mí me sirvieron para hacer esto saludable fue el tener un orden. O sea, un orden en cuanto a qué somos, ¿no? O sea, qué es lo que queremos, qué es lo que... aquí también estaban implicados niños, ¿no? Entonces, por así decirlo, el orden me ayudó como a separar y ponerle como esta, ¿cómo decirlo? Tomar una decisión como limpia, no sé si me vaya explicando un poco. Digo, porque las decisiones que se tomaban sí eran como muy de, por ejemplo, lo hablo de mi expareja, ¿no? De, bueno, no vamos a estar juntos, pero vamos a vivir donde mismo, como si no pasara nada, pero, y era como un, a ver, o sea...
¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que estamos
haciendo? Exacto, o sea, vamos a estar, pero no vamos a estar, o sea, es orden por mi salud mental, por la salud mental de mis hijos, porque tampoco merecen ver, pues que eso no... Digo, ellos de niños como que lo ven, eso es amor, ¿no? Y digo, así se vive y se siento yo que se transmite, ¿no? Y ellos vuelven a repetir el patrón, entonces era algo que yo decía, a ver, no. Si esto ya no está funcionando, vamos a poner orden, y pues las cosas como son.
En este caso también se podría hablar o entender el orden como las reglas de como si esto fuera un juego, que obviamente no es un juego, pero es la nueva dinámica hacia dónde va. O sea, ¿cuál va a ser el fin? Y para llegar acá, ¿qué tendría que empezar a pasar? Porque, pues sí, sabemos que finalmente tú y yo ya no vamos a estar juntos, pero para poder hacer esa separación, ¿cuáles son los pasos?
No, e implican un chorro de cosas en cuanto, por ejemplo, la dinámica de los niños. La dinámica de los niños también cambia. La dinámica, pues mi dinámica, tu dinámica, o sea, todo cambia. Entonces es orden y creo que es muy importante para poder llevar este divorcio saludable, por así decirlo, ¿no? Una de las cosas que también me fue como un ingrediente muy principal fue la introspección. Digo, para mí fue en forma de terapia. Ya asistía pues yo a terapia y digo, pero durante el proceso es diferente, ¿no? Digo, porque vas tocando ahí varios puntos que te ayudan también a entender, ¿no? Entender el por qué estuviste en esa relación, te ayuda a entender como que las, por así decirlo, no entender porque, bueno, sí entender, pero también te obliga a ver esas banderas rojas que desde un inicio, yo creo que siempre las vemos, pero...
Decidimos no verlas.
Sí.
Es que mucho... Bueno, algo que a mí me gusta decir y que fue algo que me dijeron a mí es... Una relación no termina por lo último que pasó. Uh-huh. O sea, ya lo último viene a detonar una cadena de cosas que no se resolvieron en su momento. Y es como el de... Ahí es donde aparecen tu Vietnam. Todas las banderas rojas que dejaste pasar, que no hiciste caso, que las pasaste por alto y vienen y te pegan todas juntas. En ese último evento en donde ya no pudiste.
Exactamente.
Ahora nos hablaste del orden, nos hablaste de ese insight, de esa introspección. ¿Hubo algún otro? Porque en el caso, en tu caso particular, cuando hablas acerca de que no nada más está la pareja involucrada en la separación, también hay dos niños en este caso. Cambia, o sea, yo te puedo entender y digo, es que eso es algo totalmente diferente a cuando nada más terminas y no había niños de por medio. Si así es complicado, cuando hay pequeñitos de por medio es también como el de, bueno, tengo que vivir mi duelo, mi proceso y también estar acá atendiendo.
Sí.
Entonces, ¿qué ingrediente crees que fue, aparte del orden, uno que te haya funcionado?
O sea, va de la mano con la introspección porque es la sanación. O sea, el haber identificado qué heridas emocionales había en mi niña interna me ayudó a entender qué es lo que quiero para mis hijos. Qué es lo que no quiero que vivan ellos, qué es lo que no quiero que vean, ¿no? Entonces, todo va como de la mano, ¿no? Esta sanación que también se convierte como en autocompasión, en entender pues qué era lo que necesitabas y que de alguna manera, híjole, una relación es un reflejo de lo que tú eres. Entonces, si tú no te puedes dar eso, pues obviamente la persona que está enfrente pues tampoco te lo va a poder dar, ¿no?
Es cuando no hemos sanado y en ese proceso de, uh-huh. de introspección y de que me encanta que toques el tema de las heridas de la infancia y el recurrir a esa niña o esa parte infantil de cada uno que está herida y ahí se manifiesta, porque es cierto lo que dices, o sea, tu pareja es el reflejo de tu autoestima. Y cuando yo no he sanado, la pareja se convierte en todo lo que me hace falta uh-huh. y que quiero que llene. Pero cuando yo ya sané, pues lo que me permite es identificar a una persona que puede ser un compañero o compañera de vida que empata con lo que yo ya tengo.
Exactamente.
Y es totalmente diferente. ¿Hubo algún ingrediente, como en las recetas, ¿no? De, ay, este le eché de más, o este le puse y no iba. Esos ingredientes que tal vez se pusieron y ahora dices, creo que si no estaban, hubiera resultado mejor.
De mi proceso de divorcio, no me arrepiento de nada. O sea, el cómo lo llevé, el cómo... Sí, vaya, el cómo fui reaccionando a todo esto. O sea, no hay algo que cambiaría. O sea, donde sí cambiaría es antes, o sea, de ese proceso, ¿no? De que se hablara de un divorcio. Ahí sí es donde digo, me faltó como más... el dejar de, digo, porque a una como mujer siempre se nos pide el sostener, o sea, el como mujer, el como mamá, el que tú te debes de sacrificar, el que tú lo debes de dar todo, el que tú lo debes de perdonar y sostener hasta donde se pueda, ¿no? Y creo que esto es de dos, o sea, no nada más es de uno, y ahí es donde digo, esto lo hubiera cambiado. Porque, pues si lo, digo, lo hubiera no existe, pero ahora entiendo, ¿no? Que el sostén es por medio de dos personas, que se deben de construir esa relación y sostenerla, ¿no? No nada más una persona lo debe de hacer.
Sí.
Otra de las cosas que yo creo que hubiera cambiado es el dejarme a mí en último lugar. O sea, siempre era tus sueños, ¿no? Y lo que tú quieres, lo que tú... venga, tu sueño es salir de la ciudad y va, vámonos de la ciudad y vamos a vivir a otro lado donde no conozco a nadie, con todo hijos, estando sola, por ti. O sea, no, ya no era un... por nosotros, ¿no? Por... que, bueno, a lo mejor muy en el fondo yo decía, bueno, sé que se me va a regresar, sé que
Pero ¿cómo? O sea, es como el de, sé que se me va a regresar, pero cuando no termino esa frase es porque ni siquiera tengo idea de cómo. O sea, tengo esperanza, tengo como este sentimiento que a él me aferro y porque, pues bueno, es... que justo lo que te iba a preguntar, ¿de dónde viene? Digo yo, o sea, ¿de dónde viene? Pero no en tu caso, pero sí sé en general. ¿De dónde surge ese de yo me pongo hasta el último? O sea, ¿es algo que aparece nada más de pronto?
Esto, digo, ya mi ideología también ha cambiado como mucho, ¿no? Y creo que dentro de esto... yo no me llamaba como una mujer feminista, porque yo decía, no, es que... Pero vas conociendo, digo, poco a poco la teoría y poco a poco la construcción que se tiene sobre la mujer, y creo que es parte de eso, es como una cultura, es parte de es generacional, donde te dicen, es que tú lo tienes que dar todo y tienes que, porque ese es lo que tiene que cumplir una esposa, una mujer, una mamá, ama de casa. se tiene que dar cuando ya a mí, o sea, cuando me toca, ¿no? Digo, yo vivía con la esperanza de que me tocará en unos años, cuando los niños crezcan. Y no, o sea, también se trata de, al mismo tiempo, pues, es dando y dando. O sea,
se convierte en una, de forma inconsciente, la cultura en general, pero específicamente la mexicana, enfoca mucho el papel de ensalzar la victimización de la mujer.
Sí.
Y yo lo veo, o yo lo entendí en su momento, que era como todo lo que hablas, así de el aguantar, el sostener, el unir, el tú eres el pegamento de la familia, así todo lo que se espera. Lo veía como estas procesiones que vemos en donde la gente va de rodillas y va sufriendo, va atormentándose en espera de que al final alguien escuche y las cosas, por obra y gracia, cambien. Y realmente es como el de, ¿y si no? Que generalmente es un no, ¿verdad? Pero es, y todo ese camino voy, y lo único que me sostiene a mí es esa promesa que ni sé quién me la hizo. ¿Cuánto tiempo te tomó tu receta?
¿Cuánto tiempo me tomó? Llevo un año y medio, pero me ha costado, yo creo que uno de los principales, no sé cómo llamarlo, como si hubiera tenido esto, a lo mejor hubiera sido más rápido, fue, y que parte de las cosas que me arrepiento un poquito, fue esta dependencia económica, que de alguna manera te tiene agarrada, ¿no?
Limitada.
Y es difícil, o sea, es difícil como mujer, es difícil como madre, es difícil, digo, con todas las cosas que ahora hago, ¿no? El seguir, o sea, el no lo veía cerca, o sea, el que te aferras también a eso porque dices, ¿y cómo lo voy a hacer? O sea, tengo dos hijos, sí. Quiero terminar esta carrera, quiero terminar, hacer mis sueños, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces,
porque la verdad de las cosas, es ese punto que tocas, yo creo que es el principal que mantiene en específico a una mujer que ya no es feliz en una, sí, relación. Porque desde la experiencia de los casos que llegan a terapia, en el momento en que las mujeres se independizan, el chip cambia totalmente y es el de, ya no me mantiene nada aquí. O sea, ya es como, lo único que me dabas, ya no me lo das, ya me lo doy yo. Y el resto, aquí no lo voy a encontrar. Uh-huh. Y las empodero un grado de decir, es que ya no quiero. Entonces, ya puedo, ya tengo los medios de salir. Entonces, yo creo que, rescatando lo que dices del feminismo o de la perspectiva de género, es sí cambiar como sociedad esta mentalidad y de alguna manera seguir inculcándole a las niñas y a las mujeres de ser independiente, que no dependas de un hombre para construir tu idea de una vida, porque el día que ese hombre no está o te falla, ¿dónde queda tu plan de vida? O sea, ya, se quedó sin nada. Entonces, creo que has dado en el clavo en muchas cosas que van a mover sentimientos allá afuera, que van a recordarle a mucha gente, pues, su propia experiencia.
Bueno, pues yo soy vocera de las preguntas que nos han hecho a través de las plataformas del público. Y una de ellas es, ¿cómo afrontar las críticas de los demás? ¿Cuál podría ser una mejor forma de verlas?
Está buena, ¿cómo que ganaste sentada?
¿Cómo afrontar las críticas? No fue mucho, creo que las críticas que realmente me preocupaban eran de las personas importantes, quienes estaban como cercanos a mí. Pero al final de cuentas, Pues no maté a nadie. No, no hice nada malo, no robé, no asalté un banco, no. No hice absolutamente nada malo, más que me casé por amor. Me casé e intenté tener un matrimonio, pero pues no funcionó. Entonces lo tomo como de esa forma, de lo intenté, no funcionó. Y pues no hay nada que criticar, ¿no?
En ese caso bien específico es como el no... Uno no tiene que disculparse de los intentos que tiene, sino de al ver que no funciona, permanecer ahí. Ahí sí, y no te disculpas con el resto del mundo. Te disculpas contigo misma cuando comprendes de por qué estaba ahí.
Sí.
Pero fuera de ahí, yo creo que también... Algo que pasa es cuando tu vida es tan vacía, estás viendo lo que hacen los demás. O también muchas veces me frustra el que tú estás haciendo algo que yo hubiera deseado hacer. Y eso es como lo que más te choca y por eso lo señalas. Pero fuera de ahí es como un, al contrario, qué valiente que está tomando una decisión de terminar un proyecto para iniciar otro.
Dicen, dado caso de tener hijos, desde tu perspectiva, ¿cuál sería la mejor manera de abordarlo?
Ay, esa sí, esa pregunta sí me gusta mucho porque creo que fue lo que me llevó el cómo lo llevé. Digo, yo vengo de papás divorciados, y vengo de un divorcio feo, ¿no? Donde no se podían ver, no se podían hablar, digo, hasta la fecha... Y yo decía, pues yo no quiero eso, ni para mí, ni para mis hijos. O sea, fue algo que yo viví de niña y es algo que no quiero que vivan mis hijos. No tienen necesidad de ver a sus papás peleando, de ver como... No sé, tengo algo como muy presente que siempre... escuchaba que me etiquetaban, ¿no? De, es que es una niña que viene de una familia disfuncional porque sus papás son divorciados. Ahora, en mi presente, digo, a ver, una familia disfuncional es una familia que, pues, no funciona, ¿no? Que si hay familias disfuncionales donde los papás están juntos. Entonces, para mí fue un... Yo puedo darle a mis hijos una familia funcional desde estar separados, ¿no? Y que les podemos dar esa crianza con amor, ¿no? Desde el respeto y desde el que hicimos las cosas bien. O sea, fue una separación, pero fue... Quedó ese amor por ustedes, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que siempre fue el ver a mi niña interna y decir qué es lo que quiero o qué es lo que hubiera querido para ella.
Uh-huh. Qué bonito esa parte y resaltar lo que dices. Es muy diferente estar juntos que estar unidos. Uh-huh. Y a veces lo llevamos a confundir y vanagloriamos esto de, es que yo tengo 40 años de estar con mi... pareja, pero todo el mundo se da cuenta de, pues sí, pero ¿cómo estás? O sea, entonces creo que también tienes la oportunidad de dar una perspectiva que desde la posición de alguien que no tiene hijos y también pasó un divorcio, nos cuesta más entender lo que a ti y tus hijos te ayudaron a entender, que es la parte de cómo lo viví yo y cómo lo viviste tú. Al verlos a ellos y reflejarte ahí, creo que eso es algo que siempre vemos como el divorcio con hijos como, ay, qué desventaja, cuando en realidad creo que ahí llevas una enorme ventaja porque desde este lado el camino es un poquito más largo en ese aspecto, porque no logras como posicionar, porque a lo mejor no has convivido con un niño, porque entiendo que conectar con alguien de tu sangre es algo muy diferente y creo que puede ser lo que se llegue a experimentar cuando conectas en terapia contigo. O sea, con esa parte tuya infantil es como el de... Yo ahí dije, creo que sí se debe de sentir. Uh-huh. A lo mejor y sí, a lo mejor y no. Quién sabe, no quiero investigar. Pero...
Es la siguiente. ¿Cuáles son los elementos que tomarías en cuenta para saber que puedes empezar una nueva relación?
Esa es de las más frecuentes. Sobre todo cuando dicen cuánto tiempo debe de pasar para poder volver a salir con alguien. Pero en este caso, hablando de desde tu experiencia, ¿hay un tiempo? O sea, es de, a ver, sí, 3 semanas.
No, yo creo que, o sea, depende mucho de... No sé. No sé si estoy... Depende mucho del cómo te veas. Digo, de lo que hablábamos ahorita, ¿no? ¿Qué tanto te puedes dar a ti? Digo, porque al fin de cuentas, a quien encuentres va a ser un reflejo de ti mismo, ¿no? Y si aún te sientes incompleto, si aún estás buscando esas... cubrir esas necesidades con alguien, pues... creo que no es un buen momento, ¿no? El que tú te puedas dar ese amor, ese... que te trates bonito, ¿no? Uh-huh. Para que ahora sí, cuando estés con alguien, puedas decir, ¿sabes qué? No merezco esto. O sea, merezco más. Si yo me trato bonito, si yo me llevo al VIP, o sea, que tú no me puedas llevar o que tú...
Exacto.
Yo creo que es...
Creo que la diferencia es que no sea porque no quiero estar sola, sino porque como ya estuve conmigo misma, me conozco tan bien que ya sé lo que quiero.
El siguiente, ya la última, dice, ¿cuáles fueron los sabores que distinguieron tu receta?
Yo creo que fue mucho amor propio, o sea, fue ese amor propio a mi niña, ¿no? Al verla, reconocerla, y decirle te quiero cuidar, ¿no? Y darte lo que mereces. Fue pues el darme cuenta también que era lo que pues, recibía, ¿no? De esa relación y decir, esto no estaba bien, o sea, esto no lo merecía, esto no... Y sin resentimiento, ¿no? Sino desde una parte...
Consciente.
Sí, consciente. De decir, bueno, necesitaba como más que eso. Y el amor a mis hijos. O sea, el yo creo... Que sí, o sea, como le decías, ¿no? Que el gran amor que le tengo a mis hijos también me ayudó a cruzar esa línea, esa... ver por ellos también. O sea, ellos merecen ver un amor bonito, ellos merecen ver algo real, algo verdadero, algo... Y pues bueno, ya pasará cuando tenga que pasar. Pero yo creo que es esto que distinguió, ¿no? De las demás recetas.
Creo que al igual que muchos allá en sus casas o de donde nos estén escuchando, yo me sentí identificada en muchas cosas de las que dijiste, sobre todo en lo de las heridas de la infancia. Creo que es un tema que me conecta y que al escuchar tu receta, digo, manejamos muchos ingredientes similares y creo que vas a conectar con las personas que te escucharon y me gustaría pues que dieras un último mensaje, agradecerte que hayas compartido con nosotros tu receta y que también nos compartas tus proyectos, si te quieren seguir, para cuando ya digas, ahora sí ya, está bien.
bueno, es que paréntesis, yo estudié una carrera, odontología, y bueno, ahorita me encuentro terminando mi otra carrera, que es mi carrera de mis sueños, ¿no? Que es la psicología. Por eso nos conocimos.
Y nos identificamos porque también, muy similar.
Sí.
También
nos conocemos. Sí. Mira, otra cosa más.
La psicología, acaso. Yo creo.
No sabemos.
Es el abrir los ojos.
Sí, bueno... Ahorita ya estoy en pues ahí ya vamos a adelante, ¿no? De la carrera traíamos un proyecto que ahorita está en pausa por los diferentes cambios que ha habido, se llama eleva.tpi. Ahí subíamos contenido, pero les digo, está como en pausa y esperando a que pronto
era un proyecto continúe. Dirigido como al sector infantil.
Sí, es psicología infantil, dirigido pues para papás, para niños, donde ahí están las secciones, ¿no? Cuentos, recomendaciones, actividades, etc. Y ahorita, ya hablando de esta mujer empoderada y emprendedora, tengo un negocio ahorita de chilaquiles, son desayunos, almuerzos. Estamos de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde ahí en Hacienda Los Morales, en San Nicolás. Chilaquiles muy ricos. Y
¿cuál es tu página? Porque ya he visto la publicidad, he visto que son muy pedidos. Sí. Entonces, ¿cuál es tu página para que los prueben también?
Es Chilaquiles Monterrey, o Chilaquiles para llevar. Estamos en Instagram y estamos en Facebook. Ahí si nos quieren seguir. Y pues que nos recomienden.
Claro que sí, y pues te agradecemos bastante también, gracias Cindy, porque de último minuto vino y nos apoyó para que, pues, es que esto no es fácil, hacerlo sola iba a ser hacerme harakiri yo sola, o sea, esto no es fácil.
Pero de aquí le hice compañía, pero escucharlo también, yo también estoy casada, tengo un bebé y escuchar todas estas experiencias, la verdad es que te enriquecen mucho. O sea, yo me quedé embobada con todo lo que estabas diciendo.
Y qué bueno. O sea, esperamos que también nos puedas acompañar más seguido y te podamos avisar con más tiempo. Para que nos sientas así como que, ¿qué fue? Pues les agradecemos que nos sigan en las redes. Cindy, ¿tú qué te las vas a
decir? Las redes son tu.psicología. Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y creo que son... ya son todas, ¿verdad?
Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Es que nos hace falta Memo, que es el que se las sabe todas. Pero pues sí, ahí denle like, suscríbanse para que puedan participar en el contenido de forma activa. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.